Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Se pone a la venta este libro de la ciudad que tanto conocimos, Paco, porque Paco Maruendas, que nació allí, Tomás Cuesta vivió allí bastantes años,
sí, señor.
Y Rosa Belmonte, por razones de edad y profesión, se perdió la Barcelona de los 70, que ha sido, con diferencia, la más divertida.
En los 70...
Pero como un bebé a ver a
claro,
Copito de Nieve.
Claro, era una serpiente repugnante.
Tú no sabías que Copito de Nieve era Jiménez de Parga.
Así con acento granadino.
Era un tipo... Pero es que, oye, que le ganó a Puyol en las elecciones. Que es que ahora parece increíble, pero en esa época Puyol no mandaba lo que mandó. Y lo hizo gracias a la pisonadora que yo cuento aquí, que se pone en marcha cuando saco lo que queda de España. Ya todo está ahí,
Cuando quería ser un socialdemócrata sueco.
Y decía Pla, es que aquí suecos no hay de muchos, no hay de muchos suecos.
Socialistas suecos,
yo no conozco suecos en Cataluña. Y lo echó Baltasar Porcel Mediante, lo echó de destino. Bueno, también porque el PSUC, que estaba naturalmente con los golpistas de Portugal y era la alianza estratégica de Puyol, y lo fue toda lo que pasa en Cataluña no se explica si la izquierda del PSUC, que eso está bien explicado en el libro porque me tocó padecerlo y porque venía de allí y los conocí, sin la izquierda no existiría ni la décima parte de lo que ha sido el separatismo catalán.
Bueno, mucho menos.
Claro, es que eso es lo que decía ahí en el manifiesto.
Exacto.
En vuestro manifiesto, es decir, que la izquierda se ha plegado a
eso. Pero
fíjate,
el manifiesto es del es que se dice pronto, es del 81, pero lo que queda de España es en el 79. Y ya entonces la campaña de la abyecta prensa catalana, debo decir que en ese momento La Vanguardia no se significó. Pero, porque todavía no estaba. El País era mi más defensor, mi más acrisolado defensor, de hecho.
Había otro nivel, ¿eh?
No, pero tú ves el Telexpress, el Mundo Diario, lo que era la prensa de esa especie de bolchevique opusino que había allí. Y era ya la misma basura tergiversadora, mentirosa, sí. Injuriosa, la misma que ha habido después.
Fue el Telexpress posterior a Ignacio Agustí, que cuando
vuelve
se hacen con él.
Pero eran, yo el recuerdo que tengo.
Hombre, al menos conocían la gramática española y redactaban aseadamente.
Y la universidad y todo, hombre, no era como lo que es ni de lejos, ¿no? El nivel era mucho más alto, incluso
hombre,
que los malos eran malos, más listos, más preparados y eran poquitos, ¿no? En aquel momento no eran, luego han ido creciendo porque en el momento que ellos han controlado la educación, las instituciones, han creado todo un entramado, todo, claro, imaginaos lo que es la fuerza mediática de TV3.
Pero, más en el libro este, que yo creo que es el atractivo que tenía una ciudad que probablemente en aquel momento era la ciudad más estimulante del Mediterráneo.
Sí,
que las francesas, más que las italianas. O sea, los que hemos vivido esa época hemos caído fascinados. Había una fascinación de Barcelona.
Yo estoy vacunado.
No,
a mí es que
me vacunaron.
Digo,
sí.
Eso ha sido después.
Pero
este libro en buena parte es una educación sentimental.
Sí, claro.
Además es una educación política, porque las cosas van juntos. Ahora, cuando has querido algo mucho, te ha fascinado mucho, la decepción posterior.
Y el cabreo.
Hombre, claro. Y si encima te pegan un tiro, pues.
Bueno, pero eso fue la consecuencia de todo el proceso que empieza cuando yo saco lo que queda de España en julio, hará 40 años exactamente, donde se plantea la cuestión lingüística. Es imposible que si no se respetan los derechos lingüísticos en Cataluña de los castellanohablantes, es imposible que se mantenga el régimen constitucional. No, no, pues, es imposible porque se está vulnerando un derecho básico. Y más tarde o más temprano tenía que acabar en lo que acabó. Inevitablemente.
Pero además pierde el carácter, perdona Paco, pierde el carácter cosmopolita. No solamente, es decir, se acaba todo.
Cosmopolita es ahora.
Sí, cosmopolita.
En aquel momento, en las Ramblas, en... oía con toda facilidad francés, italiano, el español, por supuesto.
Sobre todo,
claro.
No, pero había una cuestión, yo lo que digo ahí, la libertad, dice, yo empiezo el libro y es verdad que al principio es un canto de amor a aquella Barcelona que no existe, que para los jóvenes ya, que están no ahora en la resistencia, que hay muchos más que entonces, hay que decir que, bueno... Yo lo digo en el prólogo, donde digo, el golpe empezó hace 40 años. Y aquí se cuenta cómo ha sido. La serpiente salió del huevo mucho antes. Lo que pasa es que muchos pensaron que era mejor hacer como que era una lombriz. No, no, era un pedazo de serpiente y había roto el huevo porque era serpiente.
Siglos, es que es
pero la libertad de aquellos años de Barcelona, de caos, de lío, de la liberación sexual, el primer feminismo, el primer movimiento gay, etcétera, que estaba dentro de unos, siempre de una idea liberal de vivir y dejar vivir. Sí, que era claro. Una ciudad totalmente permisiva, tolerante. El hecho de estar ahí como arrinconada, en una esquina del régimen, muy beneficiada por el régimen, sí. Digo, pero no es que Barcelona tuviera más libertad que Madrid o que Zaragoza. Es que la libertad la llevábamos los que íbamos allí sí, a vivir exacto. En libertad, porque al final es un estado de ánimo, ¿no?
Lo terrible es que durante muchos años, no desde el 80 o el 81, desde Pujol, se le considerara a aquello la derecha civilizada, que no era el PP o Alianza Popular, que no era Fraga, que no era Aznar, que era no, una derecha civilizada.
Ni siquiera se le consideraba la derecha.
Ni siquiera.
No, ya, no. Pero se consideraba una equiparación de la derecha europea a la que hay que tener un respeto,
los
¿no? Sin ver lo que estaban haciendo.
Cristianos de UCD llegaron a proponer que desapareciera Alianza Popular y el PDP y la Unión Liberal y que se representara el PNV y Convergencia por ellos.
Eso siempre fue una vieja idea, ¿no?
Yo una vieja idea.
Yo estuve en Juventud.
Es la CEDA.
Pues es la CEDA.
¿Sabes? Y luego lo viví porque te lo planteaban. Incluso yo me acuerdo de uno de los hijos de Pujol que me dijo, dice, no tiene que ser el PP con Unió, sino el PP con Convergencia. Te hablo de
claro,
año 95-96,
claro.
¿No? Es decir, que ellos también había esa idea de la
tesis
CEDA,
de Alzaga, Herrero claro. De Miñón.
Pero vamos, ya te digo, yo lo que vi, yo estudié más en Gerona, ¿no? Es decir, yo en los años 70, pues estuve, como decía mi padre, deportado allí, y irónicamente, era una broma que le hacía, se enfadaba. Y en una sociedad donde se hablaba más catalán que castellano, eso es verdad, tú te ibas sí. Al interior de Cataluña y se hablaba catalán, pero la gente agradecía a los que hablaban durante en castellano y eran cariñosos o hablaban. Es decir, había una absoluta normalidad. Es decir, toda esa historia que cuenta y dicen, no es verdad. Se publicaban libros. Yo tengo libros de los años 50 y finales de los 40,
y
40 en catalán.
Y 45,
es decir, hechos.
Selecta empieza a publicar.
Aedos, pues, el premio Aedos de Historia era en catalán. En los años 48,
y Selecta empieza a publicar y ya está, ¿no? En catalán en el año 45.
Es decir, que no es cierto esa persecución tal como la cuentan. Había una persecución lógicamente política, es decir, había habido una guerra civil, una persecución.
Hombre, brutal, ¿y cómo se recibía, Franco?
Terribles, ¿no?
Pero bueno, es que claro, yo recuerdo que La Vanguardia, como era en blanco y negro, no veías de tanta camisa negra, que era el azul mahón, daba en negro siempre La Vanguardia. Oye, que muerto Franco, seguía habiendo más camisas negras que en ningún periódico español, pero ni en Pueblo, ni en El Arriba. O sea, yo, porque además el hueco grabado de La Vanguardia era muy visible, grandes fotos y tal, y claro, era impresionante, pero a cambio tenía un nivel. Bueno, mira, es lo único que mantiene un poquito La Vanguardia, el nivel del cultural.
Ah, que eran las camisas negras en Cataluña.
No, bueno, claro, ahora no. Son las camisas pardas, amarillas.
Era de muy bueno el cultural y eran muy buenos los corresponsales.
Pero estaba... era la época de Martín de Riquer, padre. De Emma Soliver, padre e hijo. Es decir, estábamos hablando, sobre todo, que todo el mundo, en todo el mundo, para estudiar español, se iba a la central de Barcelona.
Era una gran...
Hombre, claro.
Porque estaban ahí Blecua Padre, estaba
Lo peor es que eso ha seguido pasando en los años recientes.
Pero tú piensas que, claro, es...
que cuando... No, no.
No, cuando... pero para español ya Barcelona... no.
Cuando se hacían encuestas de dónde iba la gente a estudiar español en Estados Unidos, se decía Barcelona en los últimos años.
Porque no se querían enterar.
Porque se tienen ni idea, evidentemente.
No iban a estudiar, iban a la fiesta.
Pensaba que es una ciudad muy bonita, ¿no? Al lado del mar, muy bien conectada con Francia. Era un destino agradabilísimo. La gente que huía de las dictaduras iberoamericanas, hispanoamericanas, ¿dónde venía? Venía a Barcelona, es decir, era un sitio donde hay una potencia editorial.
Vargas Llosa, García Márquez.
Bueno, y Donoso, y todos. Bueno, claro, y todos.
En aquel momento Barcelona era la capital editorial de la industria editorial española.
Pero
ya no lo es.
Pero lo tremendo de aquello es que, primero, han tenido que borrar aquella Barcelona realmente liberal del final del franquismo y el comienzo de la democracia, que dura el tiempo que dura Tarradellas.
Claro.
Aunque ya estaba en marcha la maquinaria en el PSC, en el PSUC y en Pujol, ya estaba la maquinaria, pero mientras estuvo Tarradellas hasta el 80,
se mantiene.
No se podía decir, porque además Tarradellas, enmendando sus trágicos errores de la guerra civil, la verdad es que el momento en que dice Ciutadans de Cataluña, no dice Catalans, oye, para un tío de su trayectoria, es un gesto. Primero, de reconocer la realidad y luego de respetarla. Cuando llega a Suárez, no tenía ni idea de la historia de España, no sabía lo que era la generalidad, ni que antes se llamaba el general, porque hubiera pensado que era el general Moscardó. O sea, no tenía ni idea. Pero cuando sale de la primera reunión, donde no se entiende nada, y dice Tarradellas, me ha encantado lo que sabe de Cataluña este hombre, nos vamos a entender. Entonces Suárez vio que iba de buena fe.
Sí, claro.
Y como Suárez también iba de buena fe y tenía el buen guión de Torcuato, del propio Juan Carlos, etcétera, oye, aquello fue como una seda, amigo, pero fue Puyola por él desde el principio.
Se odiaban, vamos a ver, yo nunca he oído a nadie decir mayores barbaridades de Pujol, nunca a nadie, que a Tarradellas. Tarradellas, sí, sí. Yo lo conocí cuando estaba en el Noticia Universal, que fui a verle, a hacer una entrevista y tal, ¿no? Y luego estando juntos en ABC, y tuve una relación dentro de que él era distante, era un hombre mayor que había vivido otra época, etcétera, y que además, claro, él había sufrido lo que era pues la República, siendo protagonista, siendo consejero, consejero en CAP, etcétera.
Sí.
Luego los catalanes, claro, cuando decíais eso de por qué esa actitud, ¿no? Claro, pues que mi padre vivió la guerra, mi padre pasaba hambre, ¿no? Es decir, pasaba hambre fueras de la clase social, lo que fueras del establishment, del partido, de Esquerra Republicana y de los que mandaban, pues había dificultades en lo que es los bombardeos, todo eso. Claro, en el año 39 la gente quería tranquilidad, la gente quería paz. ¿No?
Así recibieron a Yagüe, misa en la plaza de Cataluña con Yagüe. ¿Cómo entra el tercio de Montserrat por la diagonal? Bueno,
Martín Riquera, Ignacio Agustí en la última novela del ciclo de Mariana Rebull, en Guerra Civil, acaba con la misa de campaña con Yagüe.
Bueno, pero la cuestión de fondo es que ayer, cuando yo veía al Rufián, al Jonqueras y tal, claro, yo recordaba aquellos diputados que los conocía todos, porque, claro, venían del PSU, del PSC, pues los conocías, del antifranquismo, de la transición, etcétera. Claro, la idea de que un López Raimundo, un Soler Barberá, el propio Soler Tura, la idea de los socialistas, Miquel Roca, o sea, que llegar a Jonqueras. Pero es que en el PC, la idea de que Sánchez Montero, Carrillo, Camacho, se fueran a abrazar al golpista.
Es increíble.
O sea, como ayer es que estuvo a punto de dejar embarazado a Jonqueras. Lo abrazó con tal entusiasmo, con tal frenesí, Pablo Iglesias, que era grotesco.
Ayer fue unos días más tristes, yo creo, de la historia de España.
Sin duda. No, de verdad.
Ver cómo se prostituye el Parlamento, cómo cualquiera puede llegar a cualquier cargo, es decir, ver a Meritxell Batet allí.
Ver a Gloria Lizo.
Bueno, es una cosa absolutamente increíble.
No, es que Meritxell Batet va a hacer buena a Ana Pastor, lo cual es increíble.
Meritxell Batet es más radical, radical que Iceta, es peor. Esta es peor porque es de sentido único.
Más corta.
Pero además no tiene razón, evidentemente. Es decir, cuando ella, frente a las críticas de Rivera, dice así como laxamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es que el Tribunal Constitucional, cuando dicen por imperativo legal los batasunos, solo se refiere a eso, no a decir presos políticos. Es decir,
ni la República.
El propio Tribunal Constitucional hablaba de que se podía decir lo que quisiera, que no privara de sentido el acatamiento de la Constitución.
Que no debió decirlo.
Allá se privó de
sentido. El aplauso unánime que recibe Meritxell Batet es el reconocimiento de que es uno de los suyos. Es decir, en ese momento, todos puestos en pie.
Pero yo recordaba, yo no veo nada. O sea, claro, la idea, recordemos la dignidad de Suárez cuando llega a Tejero. La dignidad de Gutiérrez Mellado que se enfrenta a él. O sea, hay una diferencia.
La de Carrillo.
Entre ser un héroe,
la de Carrillo.
Bueno, Carrillo asomó la gaita solo, por si acaso. Pero vamos, a ver, el caso del presidente del gobierno, que ya no lo era.
Era la votación de Carlos Sotelo.
La dignidad de la soberanía nacional española. Y el ministro de Defensa, que fue una calamidad como ministro, pero que era una persona decente y que se enfrenta al otro, que le intenta poner la zancadilla y no puede. Con ayer, cuando llega Junqueras, que habéis visto que se ha teñido los alrededores de la calva, se lo ha teñido ahí, no sé muy bien por qué coquetería, y que está como una bola. Cuando pasa al lado de Sánchez, se para. Y le dice, tenemos que hablar. Sí. Y el otro le dice, no te preocupes. ¿Cómo que no te preocupes? Sí, sí. O sea, es lo que dices, es tan humillante.
Bueno, es que ayer, eso era un escupitajo en la cara del Tribunal Supremo.
Y de los españoles.
Bueno, de los españoles, pero a través del Tribunal Supremo.
Y los móviles.
Que ha dictado
unas visitas con la familia, todo el mundo con el móvil.
Unas instrucciones. Bueno, sobre lo que puede hacer estos señores, y el primero que le incumple es el presidente del gobierno. En funciones.
No, y la presidenta de las Cortes.
¿Qué dice que esto es una gran democracia y todas estas chorradas que se dicen los políticos que no tienen más argumentos? Y esa es una democracia que no se respeta a sí mismo. Es decir, ya lo de por imperativo legal fue una, tú has dicho muy bien, una barbaridad. Pero ya lo que hemos llegado ahora, hay constituciones históricas españolas como la del 12 que incluyen cómo tienes que jurar. Dicen, usted tiene que jurar de esta forma, punto. Claro.
Pero es que la propia sentencia a la que se alude del Tribunal Constitucional.
Se habla del sentido, y por supuesto el sentido es el contrario que interpretó ayer, porque se lo habían dicho, es que ni se lo ha leído.
Pero es que no sabe nada. Luego la propia constitución de la mesa, Meritxell aparte, es una cosa que se te caen los palos del sombrajo. Es decir, que
Pisarello.
Pero vamos a ver, Pisarello que le ha tocado a Suárez al lado. O sea, yo creo que en ese momento Suárez está pensando, es Casado, ¿por qué no me dijiste a mí que renunciara para meter a Marimar Blanco? Bueno, porque se va a estar 4 años al lado de Pisarello.
Es que Adolfo, yo te digo, yo con el cariño que le tengo, no tenía que haber aceptado jamás un cargo absurdo y menor como es el secretario de la mesa.
Ni haber entrado.
Y Ana Pastor,
al lado de Pisarello,
es alienígena, ¿no?
Bueno, Ana Pastor agasajando con un desayuno a los golpistas.
Bueno, y Gloria Elizo, que recordemos que Gloria Elizo, que es la vicepresidenta, en la que va a sustituir a Meritxell Batet cuando no esté, era la que estaba al lado de Pablo Iglesias en una de esas comisiones de investigación donde quedaban fatal cuando preguntaban siempre al interpelado, y estaba pataleando y haciendo ruido igual que los de Vox ayer. O sea, que no sé qué
gente
de Vox,
no.
Que ella estaba pataleando en una comisión
de las Cortes de hace 40, y fue exactamente igual.
Mira, esto es herencia de la partitocracia, que es un mal que tiene la democracia española y del sistema electoral. Es decir, si tú coges la historia de España y miras quién había, incluso en la Segunda República, qué figuras, qué oradores, qué formaciones tenían, incluso los que no tenían formación tenían, aunque no me gusten, largo caballero, tenían vida detrás, habían hecho cosas, aunque no, insisto que nadie interprete que es que apoyo al largo caballero, ¿no? Y en cambio, lo que hay ahora, es decir, Meritxell Batet, que fue profesora asociada, es decir, lo máximo que ha hecho
por
su vida,
lo menos ha sido profesor.
Que hizo el doctorado, es decir, es todo terrorífico.
Que plagió también su tesis doctoral.
Bueno, todavía Henry Kamen lo ponía, me decía, eso ni es historiador.
Bueno, perdona, es
no,
que...
No, es que llamar bueno, historia... Es que eso
de... Bueno, llamar historiador a Henry Kamen también me parece una hipérbole o exageración.
No, pero bueno, al menos
es un farsante anti-español que está pagando el peaje catalán todos los días.
Sí,
lo mejor es como dice Isabel Serra. Dice, estudió filosofía. Digo, yo estudié una tarde astronomía para saber algo de los planetas. filosofías, porque estaba leyendo Viaje a la Luna, no, o sea...
Eres filósofo, digo que no, sí, sí.
No, pero lo dicen mucho los filólogos.
Es Albiac, ¿no? Albiac dice, hombre, Albiac es un filósofo, aparte de catedrático. Lleva toda la vida estudiando, etcétera. Sí. Pero claro, es que aquí, yo a mí me da vergüenza.
Pero hay una cuestión de fondo que es tremenda, y es que en los medios se... Porque el periodismo es como pasa en Cataluña. Pero, siempre es la espuma.
Pero es que el nivel del periodismo es el mismo que el de la política.
Y peor.
Y se ha bajado igual.
Porque los políticos...
Yo me meto, claro.
Pero la diferencia es que los políticos siguen a los medios, claro. No los medios a los políticos.
Hay un ejercicio que siempre cuenta Alfonso Guerra sobre los políticos de la transición. Que tampoco Alfonso Guerra es la leche, no, pero él cuenta, dice, vamos a hacer un ejercicio, te coges dos hojas de papel, dice, pones los nombres de los políticos de la transición, pones 10, 12, tal. Dice, pon 10, 12 de los de ahora.
Bueno, claro.
Mira una hoja y mira la otra y se te
mira,
cae
¿cómo
el
estará,
alma.
¿Cómo estará bueno, que el ingeniero técnico en termodinámica, que decía yo, es que la termodinámica la domino, y hacía así? La termodinámica, la domino, un cara dura. Pero un cara dura con talento. Estos son analfabetos y lerdos.
A ver, Federico, ¿cuál es el primer poder ahora?
¿Ahora?
Las
Ferreras. Los medios de comunicación. No, en general.
Los medios, sin duda. Pero
el cuarto poder, cuando aquella frase famosa mirando a la tribuna de prensa dijo, ese es el cuarto estado, ¿no?
Sí.
Cuarto poder, perdón, ¿no? No, o sea,
es el primer poder
ahora es todos los medios de comunicación que hacen temblar a cualquier político.
Y marcan la agenda política, es decir, de lo que se habla en Ferrera, donde sea, de pronto es lo de lo que hablan los partidos.
Han convertido el Parlamento en un plató.
Sí. Claro, ese es el triunfo de la tele, claro.
Bueno, vamos a recomendar Cres Genomic para todos aquellos que tengan que recuperarse de algún tipo de lesión deportiva, de algún artrosis, de la rodilla.
Abascal está con muletas, a ver si deja ya de practicar deporte de riesgo, que bastante deporte de riesgo es ir y estar detrás de Falconetti.
Tenemos clínicas en Madrid, en Zaragoza.
Él es el único que no pateó.
¿Cómo pondrían los oídos al gobierno?
En Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca hay clínicas de Cres Genomic. Si no, se pueden informar en cresgenomic.com o en el 91-445-0004. Os comento una última hora. Ha fallecido Eduardo Punset, el divulgador científico que sobre todo en los últimos años de trayectoria, bueno, pues de alguna manera había pervertido la divulgación científica en
bueno,
sí,
la
no la había
que era un
comercializado
de
quizá demasiado, efectivamente.
Fue el hombre, yo lo conocí en el Parlamento Europeo, dice, no hay que hablar mal de los muertos, si te caen bien.
Claro. Bueno, pero esta es la realidad. Comenzó siendo una persona muy popular,
fue
con
un ministro,
libros
fue
muy
un ministro,
importantes.
Con las comunidades europeas.
Fue un ministro de UCD.
De Calvo Sotelo,
yo recuerdo,
del gobierno,
de Calvo Sotelo,
breve, ¿no?
Recuerdo a Juan Tomás de Salas, que en paz descanse también, diciéndole en el programa aquel que hacía Carmen Maura y la Tenaille, diciendo, no, pero no. ¿Cómo se puede ser ministro con esos
Será
pelos?
Mercedes Milait y
tiene razón.
Carmen Maura sola con todo.
Carmen Maura era la... Pero lo de niña, chica, tú vales mucho.
Eso era Carmen Maura en el programa de Tola.
Es que Tola hizo los dos.
Eso sí, sí es verdad.
Eso es. Se me acumulan ya. Pero, por cierto, qué diferencia de talento de entonces ahora.
Pero era un personaje singular.
Pero era un
también.
Personaje singular y un cara dura. Cuando yo lo conocí en el Parlamento Europeo, en la primera tal, que además me dieron el premio de periodismo del Parlamento Europeo, me invitó Pío Cabanillas y además pues recibí un premio. Que básicamente el premio mejor fue ir a la parte alemana, cruzar el Rin desde Estrasburgo y ver los pueblos alemanes donde está la ruta de Flandes.
Claro.
Le pone una pica en Flandes que están los castillos
españoles
perfectamente conservados.
Milán.
Maravillosamente conservado. Bueno, pues en ese momento me dice Pío, este cara dura de Eduardo, este lleva los negocios del de Haití, de Papadoc y de Jaruzelski, el de Polonia, y ha conseguido un grado de intimidad con Simone Veil, que vamos, va a acabar millonario.
Eso era
un vividor catalán.
Sí, pero eso, con estilo, tenía muy buena biblioteca. Yo le fui a verlo a su casa, a Fonteta, en Gerona, y bueno, eso que tenía Barcelona hasta los
era como Senillosa con más afán de dinero.
Y bueno, luego sí, ha tenido sí, libros muy importantes eso, de divulgación científica, sobre todo en la primera etapa, y el programa Redes, seguro que lo recordáis todos vosotros, tuvo muchísimo éxito, uh-huh, y a partir de ahí, bueno, pues la cosa...
Sí, pero tenía formación y hablaba...
Él era economista, se reinventó.
Sí. Hablaba.
Sí, cuando estaba en Juventudes de UCD, sí, y entonces él se convierte en un divulgador científico. A mí me llamaba la atención.
El Jiménez del Oso de la divulgación científica.
Sí, sí, encontró sí, un nicho,
sí, porque había cosas paranormales
mercado
también en la divulgación.
Es que tenía que competir sin éxito sí, con Iker Jiménez.
Bueno, y luego no hay nada más insuperable que el anuncio del pan mismo.
Sí, es verdad.
Yo tenía esa...
Vámonos a...
Y el físico... La compañía para el físico original. Sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Lo mandamos, Federico.
Bueno, como va a venir... bueno, a ver, ¿quién estuvo mejor ayer defendiendo a España?
Bueno, quizás creo que Albert Rivera, ¿no? Sin lugar Rivera, a dudas. Sí.
Pues a
Y Cayetana.
Pues a Rivera y a Cayetana.
Cayetana, hay que decir que fue la primera en reaccionar vía redes sociales, vía Twitter... y sobre todo sorprendió también mucho el silencio del Partido Popular ante el comentario
y el aplauso de ella
y de Abascal.
Efectivamente.
Pero no es silencio cómplice.
No.
Pero
Cayetana aplaudió.
Rivera y Cayetana estuvieron bien. Rivera estuvo, como siempre, Rivera, en lo que es repentizar, eso se le da divinamente.
Sí. Además, les tenía al lado, estaba...
No, y además está mentalizado para eso.
Es política espectáculo, pensando en la televisión, ya está.
Claro,
si queremos hacer un análisis, yo creo, realista, hay que decir eso. Ahí ellos fueron a intentar, unos, montar el espectáculo internacional hacia los suyos, y luego pues Rivera, que esto hizo de Rivera. Es decir, pues como cuando se puso en pelotas, etcétera, ¿no?
Paco, que te condenas.
No me importa.
Paco, que...
Yo voy a hacerlo seguro.
Que puedes coincidir con el Papa.
No, por favor.
Entonces, con Ángel se lo vamos a mandar en
cualquier
caso.
Con este Papa no, por favor.
Se lo mandamos a Albert Rivera y reparta algo con Cayetana.
Sí. El colágeno te regenera por dentro, se nota por fuera. Para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés, Federico.
Y Securitas Direct
mandamos,
nos quieren
también
robar nuestra propiedad, que es España.
Efectivamente.
Que es nuestra.
Al Congreso también podemos mandar una alarma de Securitas Direct, que yo creo que también hace falta.
Sí, que llega la presidenta.
Además nos va a salir barato, Federico. Esto sí que nos va a salir barato. Cuesta mucho menos de lo que nos podemos imaginar. No hay que hacer ningún tipo de obra en el Congreso ni en ningún sitio, eso que nos ahorramos. Y además, independientemente del tipo de vivienda o de barrio en el que residamos, yo creo que todo encaja. Si yo fuese Meritxell, estaría llamando ya al 900-130-900 o entrando en securitasdirect.es y mirando ahí los vídeos demostrativos y hacer un cálculo, si le apetece. 900-130-900.
Eli, al Corte Inglés.
Vamos al Corte Inglés, que además tenemos los productos bio. ¿Qué es esto? Pues una producción que se ajusta a todas las necesidades, 1.600 productos ecológicos de producción controlada y sostenible, respetuosa con el medio ambiente, y mira, es que va desde los vegetales, el pescado, los lácteos, los embutidos, hasta los detergentes, los lavavajillas, el papel higiénico, todo tiene producción ecológica certificada, y ya sabes que en el Corte Inglés y el supermercado alimentamos tu vida.
Muy bien. Vamos rápidamente, enseguida estamos ya con Rocío Monasterio,
sí,
y ya está aquí.
Ayer estuvo en la sesión también, y luego estuvo también con empresarios, pero antes pasó por la sesión, estuvo en la tribuna de invitados, y bueno, ya también tiene su punto de vista sobre lo que sucedió
ayer. Aparte que es candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y es responsable, corresponsable, el otro día en el debate que tuvimos de política municipal de los tres candidatos de los partidos nacionales a Madrid... Almeida, Ortega Smith y Begoña Villacís, antes de que la escracharan, coincidieron en que el gran peligro de la derecha y de España es la abstención. Sí. O sea, y que el problema de la abstención está en el PP y en Vox, esencialmente. Uh-huh. O sea, que tiene la responsabilidad de que voten todos los de Vox, sí, que ya han votado en las generales a Vox, claro, que voten a Vox o que voten a Bríos.
No, claro, pero
tiene la oportunidad
de sumar. Es que si era el 53% era, ¿no? Lo que, claro, es que votaron en Madrid a la derecha en Villasanto, de que no va a pasar lo mismo ahora. No,
pero es que si pasa lo mismo, es imposible que la izquierda gane.
No, el problema es que se ha cundido una cosa muy típica de la derecha, que yo lo he visto ya en muchos, que es disfrutad lo votado. Pero vamos a ver, mamarracho, ¿tú te crees que eres socialdemócrata sueco o qué? Sí, que sí, tampoco está para disfrutar aquello.
No, hombre,
pero hay que ir a votar, desde luego.
Mira, yo a los que han cometido, porque tendrían que haberse unido para el Senado, como se ha demostrado, y
sí, señor,
decían, pues no, decían uno más uno más uno. Pues nada, ahora el Senado tenemos aquí al gran jurista, al gran federalista, que no ha escrito nada sobre federalismo, Manuel Cruz. Y ahora, si las cosas van como mal, ¿no? Que puede ganar gobernar la izquierda, pues mira, tendremos al Ocupa convertido en inquilino en propiedad de la Moncloa, ¿no? Sí. Tendremos aquí que les van a, nos van a pegar una leche impositiva en cascada ya municipal,
ni toros,
autonómica,
ni libertad de comercios, ni, ¿no?, libertad de enseñanza, ni libertad de elegir médico, nada.
Y seguiremos recibiendo a infancia,
sí, sí, libre.
Infancia libre.
Isa Serra,
esa red de
Isa Serra todavía sale diciendo que, oye, que claro que vamos a recibir a esta
señora.
Y
luego no nos olvidemos nunca los pijos de las cotizadas, ¿no? Es decir, sí, todos estos que llamamos empresarios, que son directivos.
El IBEX menos 35.
Exacto, se van a jorobar bien jorobados, porque ya no, los que estamos
porque
aquí,
se irán a jorobarse al IBEX.
No, estos cobran nómina, ¿eh?
Pues
el rico no está, ¿eh? El rico no necesita presidir ningún consejo.
Se están perdiendo.
Bueno, vamos ya, que es ya. que nos ciega la actualidad.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo es muy sencillo de contar. Vuelve el calor, pero el calor. O sea, en Madrid ya nos vamos a 29 grados, en Córdoba 33 grados y el padre Betis o Guadalquivir. Y la mínima, como siempre, casi como siempre, en Vitoria, 2 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Es la mañana, es radio.
Bueno, antes de la bolsa, de gusa, porque como llegue el rojerío salvaje, aquí va tenemos que ir a valores seguros.
A valores seguros, y esos valores que una vez inviertes en ellos, lo que sabes que te garantizan es que vas a mantener ese poder adquisitivo a lo largo del tiempo, porque, bueno, pues mantiene el valor. En el tema del oro siempre se dice una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Con la misma cantidad de oro que hace 1000 años o 2000 años te comprabas un buen carro de caballos, ahora te compras un buen coche. Es la misma cantidad de oro.
Es que el oro no ha cambiado. O sea, y las costumbres de los hombres también. Ha cambiado la tecnología de circulación.
Sí.
Pero
entonces, la inversión en oro lo que nos da es tranquilidad, y lo podemos hacer con oro de inversión con Degusa. Desde tan solo 100 euros se puede invertir en oro, y podemos hacerlo llamando al teléfono 91 19 82 900 o entrando en www.degusa-mp-metalespreciosos.es.
¿Y en la bolsa cómo andamos?
Bueno, pues el IBEX 35 en este momento está anotándose un ligero 0,13%, prácticamente plano, pero sí en terreno positivo, 9.251 puntos para el IBEX 35, que hoy estará muy pendiente, sobre todo, las palabras de Mario Draghi y de qué es lo que sucede en Reino Unido, donde se ha empezado a votar en las elecciones europeas, y donde, Teresa May está tratando de sacar adelante
fantástico.
El acuerdo.
Ahora le ha devuelto al pueblo, referéndum. Dice, ¿qué tal si lo intentan otra vez? Porque yo no sé qué hacer con esto.
Primero al Parlamento, que es...
Sí, para que digan que no. Y entonces dice, es que el Parlamento me lo impidió. Sí,
claro.
Qué jeta tiene la tía. En fin. Verónica, vas a poder comprender... Jesucristo. Madre mía. A ver, cuenta.
La noticia de interés cultural del 11, Federico. Vamos a hablar del musical Jesucristo Superstar, que vuelve a los escenarios de la capital. Tecnili interpretará una vez más a Jesús de Nazaret. Lleva 30 años haciéndolo. Es considerada una obra maestra y durante 3 semanas en Madrid vamos a poder disfrutarlo en el Teatro EDP Gran Vía de la capital.
Al lado de Camilo VI, un aprendiz de vocalista. Y María Magdalena, Ángela Carrasco.
¿Cómo era Ángela Carrasco?
Pero, y Teddy Bautista. Y luego el de A los que dio el amor, que es el que lo sustituyó, Pedro Ruiz Blas, que era mejor que Teddy Bautista. Todavía mejor, eran buenísimos. Pero el Jesucristo Superstar español es en voces el mejor que se hizo en la época.
Y lo pagó con Camilo VI.
Y además, oye, pero cómo canta.
Sí.
Eso no solo canta y cómo compone.
Todo. Un gran genio.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Rocío Monasterio estuvo aquí hace como mes y pico.
Mes y pico,
y tenemos pendiente una cena cubana.
Sí, yo eso lo he recordado al entrar, porque se me quedó grabado y me divierte mucho.
Sí, no, es que además los que estamos por Cuba Libre, pues... tenemos que estar.
Los que defendemos la libertad.
Pues sí, señor. Bueno, Rocío es la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid. Y el otro día en el debate, que fue excelente, de nivel y de todo, sobre el ayuntamiento, que estuvieron aquí Javier Ortega Smith, Begoña Villacís, antes de que la escracharan, y Martínez Almeida, en lo que insistieron tanto Martínez Almeida como Ortega Smith, Begoña ya estaba... de preparto. Y estaba, bueno, estuvo bien, pero vamos, cuando uno está en otras cosas, que te voy a decir que has tenido 4. O sea, aunque no lo parezca, pero 4. Pero insistieron en que el gran problema es la desmovilización del voto de la derecha. Que habiéndole sacado las derechas a las izquierdas 180.000 votos, en las encuestas esté en un punto, se va acercando. Quiere decir que eso se va igualando. ¿Cómo se convence al que ha votado a Vox de que vote, de que no se quede en casa, aunque a lo mejor tenía la expectativa de 60 escaños y son 20 y tantos, que teniendo en cuenta que es un partido que viene de cero, es una barbaridad? ¿Cómo se consigue eso, Rocío?
Bueno, lo fundamental que tenemos que tener en mente es que no queremos que entre la izquierda en la Comunidad de Madrid. Y el que votó, con que votáramos, mantuviéramos el voto, el que votó a Vox, votar a Vox, el que votó al PP, que votara al PP, que vuelva, que repita el mismo esquema, con eso tenemos fuera a la izquierda de Madrid, y eso es fundamental. Y nosotros estamos ilusionados. Ayer llenamos Valdemoro con 3.000 personas un martes, y yo creo que, bueno, que los madrileños tienen claro que lo que es clave aquí es defender Madrid, conseguir que siga siendo un bastión de libertad, un bastión de bajada de impuestos, un bastión de lugar donde se puede prosperar y un bastión donde se hace frente a la izquierda y a su política totalitaria, que es la que nos trae Sánchez, la que nos trae el socialismo, la que nos trae Gabilondo, la que nos trae Isa Serra, la que nos trae los totalitarios. Y desde Madrid se puede construir luego además un proyecto para toda España, porque aquí hace falta hacer una alternativa fuerte frente a la izquierda, una alternativa limpia, una alternativa que no sea veleta y que no sea sospechosa nunca de votar o de pactar con la izquierda. Y eso es Vox.
Bueno, pues ayer vivimos, decía Paco Maruenda, y es verdad, yo creo que es quizá la jornada más humillante que ha vivido la sede de la soberanía nacional, que desde nuestra primera constitución reside en la nación española, que se constituye como órgano representativo en las Cortes del Reino, y desde entonces... Cuando dice la nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona, que es a mí lo que más me gusta de la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz, que está muy mal hecha porque privilegia al legislativo sobre el ejecutivo y tal, sí que deja muy claro lo que es la soberanía nacional, que es la propiedad que tienen todos los españoles de toda España. Y ayer lo que se vio es que precisamente los enemigos de España, por distintos vericuetos, pero básicamente la rendición de la izquierda ante los nacionalismos desde hace muchos años, ha conducido al espectáculo de ayer de una presidenta de las Cortes que acepta como juramento algo que es clamorosamente ilegítimo, es decir, que no deberían cobrar después de hacer el numerito que hicieron, y sobre todo, para mí, lo más humillante, ver al presidente del gobierno recibir instrucciones del golpista Junqueras, recién teñido, además, qué mal se tiñe ese hombre, diciéndole, tenemos que hablar, y el otro, por supuesto, no te preocupes. Vamos a ver, o sea, existe la prevaricación continuada, y esto. Es decir, ¿pero cómo que no te preocupes? O sea, es que es tan humillante, aparte del espectáculo circense, etcétera.
No, es que estuvimos ahí, fue indignante. Yo estaba en la tribuna y realmente, bueno, pues me resultó doloroso ver el espectáculo que vivimos todos ayer en el Congreso, ¿no? A los golpistas se les recibió con un desayuno. Como,
Ana Pastor, como, claro, los agasajó.
Es que se quiere normalizar lo que es un golpe de Estado. Se quieren normalizar, pretenden que los españoles nos acostumbremos a ver ese espectáculo, y eso es lo que no puede ser. Tenemos que tener claro que el Partido Socialista lo que quiere, al final, es que veamos como normal que se entregue España a los que quieren romper España, veamos como normal que se rompa España, veamos como normal que criminales como estos estén en el Congreso. Porque, claro, al final es el blanqueamiento de todos los enemigos de España. Y en esto está la izquierda y está el socialismo. Y lo gravísimo es que está el socialismo, que ha abandonado a España. Ya no defiende a España, ya no es el partido. El PSOE ha dejado de ser español hace tiempo ya. Y ayer con la señora Batet lo hemos comprobado.
Ayer recordaba a Luis Herrero, y es verdad, hace solo 2 años, Javier Fernández, que es el último presidente que ha tenido un PSOE que no quería perder la E, que en Cataluña no existe. Y como no existe en Cataluña, además de multar 3 veces a Meritxell Batet,
600 euros.
3 veces, pero además planteó públicamente la ruptura con el PSC y la refundación del PSOE en Cataluña, que es la única solución que tiene, claro, o que hubiera tenido el PSOE, que es, eso es un cáncer. O sea, que el presidente del Congreso y el presidente del Senado por el PSOE no sean del PSOE, sino de otro partido, el PSC, que se ha enfrentado al PSOE hace menos de 2 años con Javier Fernández, precisamente por la cuestión de la unidad nacional y la aplicación de 155. Pero vamos a ver, una cosa es caer bajo, otra muy bajo, y otra cosa es olvidar algo que ha pasado ayer. O sea, es que hace solo 2 años. Bueno, la verdad,
viene de más atrás, ¿eh? Porque ya el PSC fue esencial en la asunción de Zapatero.
Claro, sí, pero en ese momento, con Zapatero, que es donde empieza este proceso, en 2004, claro, esto empieza el 11M. El 11M se acostumbra a los españoles a comulgar con mentiras, a votar mentiras, y entra Zapatero y lo primero que hace es reabrir la guerra civil. Es que a un abuelo mío lo fusilaron, lo fusilarían tus otros 3 abuelos. Bueno, no. Y empieza la guerra civil, que básicamente, como dijo Mayor Oreja, cuando la COPE era la COPE, estaba allí, dice, estos lo que quieren es cambiar el dibujo de la transición, echar a la derecha de la política lo mismo que pasó en la Segunda República, y meter a la ETA, que es lo que se quedó fuera en la transición, porque mataban a la gente. Y ese programa, el caso de Sánchez, es clamoroso. Y ayer se vivió de una manera humillante. O sea, ¿cómo le cuentas a un hijo tuyo de que tú estás pagando impuestos? Trabajando, trabajo 7 meses para Hacienda. Ya a Montoro me fastidiaba, a Marisú Montero, ni te cuento. Pero, en fin, ¿pero cómo le cuento yo a mis hijos, o a mis nietos, o a mis sobrinos, o a uno que pasa por ahí, que yo estoy pagándole el sueldo a un tío cuya función esencial es acabar con la propiedad que yo tengo sobre mi país? Pero eso es lo que está pasando.
Claro que está pasando, pero es que el proyecto ideológico de Zapatero se ha perpetuado. O sea, no ha habido una oposición clara desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la batalla cultural, de la batalla de las ideas que hiciera frente al proyecto ideológico de Zapatero. Y ahí les resultó gratis imponernos todas estas leyes de la memoria histórica, seguir con la claudicación ante el golpismo, seguir con sus proyectos ideológicos del tema de género, y luego los siguientes lo que han hecho es simplemente heredar todo eso y mantenerlo. Y es fundamental la batalla ideológica, es fundamental la batalla cultural. Sí. Sin eso, tú puedes ser un buen gestor. Claro que hay que ser buenos gestores. Pero Pero es que hay que dar la batalla ideológica, porque si no, lo que estamos viendo es que la izquierda avanza. Y además educan a nuestros niños en todas estas ideologías. Y eso es lo que transforma un país. Transforma un país porque transforma a las generaciones de españoles que son las que van a votar. Y es lo que hemos visto en Cataluña también, el adoctrinamiento. El adoctrinamiento, la retirada del Estado de Cataluña, el abandono del Estado, la no presencia del Estado en Cataluña, es lo que ha provocado lo que tenemos hoy. Y ahora hay que hacer un trabajo gigante de 40 años. Pero para eso hay que estar convencidos de las ideas que defendemos. Y nosotros en Vox, desde luego, estamos convencidísimos y estamos dispuestos a dar esa batalla. Pero no es una batalla fácil, no es sencilla, pero lo que tienes que tener claro es qué línea marcas y de qué línea no te vas a mover. Y la izquierda, cuando ve que estás convencido de tus ideas, rápidamente se achantan. Ya lo vi el otro día yo con Arrejón, cuando le miraba a los ojos, cómo retrocedía. Si no, pero es que nunca torta. Se había encontrado a nadie que le mirara a los ojos y dijera cuatro verdades.
Dicho black, ¿eh? Black, claro. Beca Black.
Pero es que es agotador, claro. Que nos den lecciones esto.
Bueno,
si el otro
es
día nos daba
porque
lecciones,
no se las das tú.
Nos daba lecciones de pymes, de autónomos. Pero oiga, usted, ¿qué ha hecho en su vida? ¿Qué empleo ha creado? ¿Qué ha trabajado en manitas blandas? Esto. Bueno, ¿Qué nos vienen a contar?
Me encanta. Entonces, manitas blandas, no, esto no se me había ocurrido. Me encanta.
Manitas blandas, lo que sí, tiene que hacer blue, es irse a la cola del paro, a ver cuánto cuesta encontrar un empleo y dejarnos de dar lecciones al resto de los españoles porque resulta agotador. Y la izquierda esta, además, ya no representa ni a los obreros, ni representa a nadie. Y además ha traicionado a España. No, y ayer escuché a Pablo Iglesias decir la palabra España y casi me da urticaria,
bueno, también,
porque ¿eh? Son los enemigos de España, claro, pero son
mala
los
educación.
Enemigos de España.
Sí, él lo dice, yo no puedo decir España, luego si lo dices, yo ayer vi una cosa más grave, vi en el Twitter de Cheminga Dominga, Cheminga, así como en negligé, con una camiseta azul, de verdad. Palabra, ¿eh?
Está la imagen
con su señora que parece que acaba de cocinar, no sé, unos frijoles, y está ahí y se ha puesto la banderita española, Cheminga Dominga, que estaba contra el reino de Aragón, o sea, que es padre de España, si Castilla es la madre, Aragón es el padre. Bueno, se pone ahora la bandera de España, Errejón dice ahora que a él... está contento de ser español.
Y cuando le dicen viva España, dicen, pues claro que viva.
Claro, pero porque se han dado cuenta, ellos están destinados a desaparecer porque no tienen un proyecto para España. Y nosotros sí tenemos un proyecto para España. Y sí hablamos de España. Y eso es lo que va a configurar la política de los próximos años. Y por eso ahora están intentando hablar de continuamente, nos ponen el apellido de España. Ellos no creen en España, ellos quieren desmontar España. Pero lo de ayer fue terrible, y además yo en la tribuna estaba acompañada de algunos que hacían comentarios que a mí también me resultaron terribles. Yo estaba en la tribuna acompañada de la mujer de Ábalos, que se atrevía a decir, estos que a nosotros nos llaman xenófobos, estaba en la tribuna y hablaba y se dirigía a los diputados, que eran los de Vox, que estaban detrás del banquillo del PSOE, y decía, ¿quién es ese negro que hay ahí? ¿Quién es ese negro que hay ahí? Y le decía a alguien, ese negro es diputado de Vox. Se acabará de bajar de una patera. ¿Qué hace ahí? Esto decía la mujer de Ábalos. Sí,
pues es
esto lo he escuchado yo, ya, ¿eh? Lo he escuchado yo.
Es policía
sí.
municipal.
Claro.
Nacional, yo creo.
Y yo hice un ejercicio
nacional,
de...
Yo creo que sí. Claro. Pero en todo caso, policía es la tercera
este
o cuarta.
Este es el socialismo que a otros...
De Ábalos.
Claro,
sin duda.
Este es el socialismo que a otros se atreve a acusarnos de xenófobos.
Sí.
O de machistas.
O la camisetita.
Claro, exacto, esto es. Y esto es lo que yo presencié ayer. Y así se dirigía... Así se dirigía a Ignacio Garriga, nuestro diputado de Cataluña, que es un valiente, que es el que está defendiendo las ideas de Vox en Cataluña. Así se dirigían estos socialistas. Esto es lo que tenemos que aguantar.
Además,
y nosotros hacemos un ejercicio de serenidad. Pero claro, es que es muy complicado con esta gente, con este socialismo que se atreve a los demás a ponerles etiquetas, a catalogarnos, a manipularlos el mensaje, para luego enseñar su verdadera cara.
Bueno,
esta cara,
historia es yo te lo decía, Paco, tenía buena información, es policía local en Valencia, ¿sí? Ha estado de eso y ha vuelto ahora al... Se vino a vivir a Madrid cuando hicieron ministro al marido y ha vuelto al final a Valencia a puesto
que
de policía pues,
perdona, porque
municipal.
Creía que él me dijo él que era policía.
Los negros,
es policía local.
Que si se ha bajado
bueno,
de la patera. O sea,
vamos a ver,
cosa.
Cómo
no,
van
pero
a ver...
Pero no dijo del árbol, no
fue
sé.
Una...
Bueno, no sé qué es peor, sinceramente. No sé qué es peor, ¿eh?
O sea, porque el que baja del árbol no viene a cobrar un subsidio, viene a sobrevivir. En la pampa, en la sabana, pero bajar de una patera.
Rocío, ¿y lo del pataleo estaba previsto o fue improvisado? Lo del pataleo con los juramentos.
Nosotros lo único que teníamos previsto, que somos la España que madruga, es que íbamos a estar ahí los primeros, ¿eh? Y como a nosotros madrugar no nos cuesta porque lo llevamos haciendo toda nuestra vida, pues ahí estábamos.
Sí, pero ahí estaba Zaragoza. Como un forúnculo.
Sí. Se insertó. Sí. Pero pues bueno, no, al final casi acaba votando a Vox. ¿Eh?
Ahora es lo más simpático que tiene.
Listo, vamos. Sí, es de lo mejor del PSC.
Si va a haber una parte del PSOE que va a votar a Vox. Porque aquí lo que se trata es que esto es un movimiento patriótico de defensa de España. Y Vox es un movimiento transversal.
Pues como no sea Javier Fernández, no veo yo a Zaragoza.
Hay algunos
todavía. A ver, preguntas antes de que lleguen. Hay preguntas de los oyentes que vamos a ver ahora, pero a ver, que no se diga que acaparo yo a Rocío Monasterio. A ver, Paco.
Yo pregunto, ¿gobernaréis en coalición si el centro-derecha consigue, vamos, esperemos que consiga, porque si no tendremos que exiliarnos a Canadá, donde
no,
nos acojan, ¿no?
¿A Sevilla?
¿No? A Sevilla.
O a Lisboa.
Que va a salir todo el mundo a votar y lo vamos a conseguir.
Pero el hecho, ¿entraríais en el gobierno, no entraríais, o lo importante y lo prioritario es que la izquierda no gobierne el ayuntamiento y la comunidad?
Lo prioritario es que no gobierne la izquierda. Pero también es importante, para que la izquierda no avance, que se tomen ciertas medidas, porque lo que vemos aquí es que gobiernos que no toman medidas contundentes al final lo que hacen es avanzar a la izquierda. Y nosotros creemos que tenemos ciertas medidas y sobre todo tenemos ciertos equipos que son capaces de aportar a un gobierno de la Comunidad de Madrid. Vemos, bueno, pues que hace falta equipos de gente que sepa de lo que esté hablando y de que sobre todo tenga la valentía para llevar a cabo algunas medidas que son necesarias, pero la prioridad es que no gobierne la izquierda. Y con esa mentalidad fuimos también en Andalucía. Los cordones sanitarios fueron por parte de otros. Nosotros,
bueno, la
nos sentamos a hablar.
Y la alerta,
claro,
antifascista. La alerta,
efectivamente.
Que en cambio no tiene alerta antigolpista.
Sí,
o eso le gusta.
O antiserras.
Claro. Sí, sí.
Anticomunista, pero, vamos, porque es que es impresionante.
Siempre es.
Ya que tienes ahí tu magnífica obra Memoria del Comunismo, aquí se les puede llamar ultraderecha. Se quedan, yo siempre digo derecha patriótica, oye,
pero es
de acuerdo,
que
no,
es,
pero
lo que son.
Es lo que es, ¿no? Y luego, en cambio, los comunistas nos parece maravilloso.
Bueno,
es alucinante.
No.
Bueno, es una ironía.
Por eso
¿eh?
Me
ha
atizado eso.
¿Eh?
Te cuento a.
Seré dudosa.
Te cuento a Rocío.
Los veo venir a distancia.
Sí.
Ahora que se nombra la Serra, tengo una curiosidad del otro día del debate. A donde ella la dejaste sin habla, pero cuando Errejón te dice lo de señoritos a caballo, ¿no se te ocurre a ti decirle es que Clara Serra no va a caballo?
No, Clara,
es porque,
bueno,
que,
¿y
que
cómo?
Santiago Abascal,
¿y mejor?
¿Se te ocurrió, no se te ocurrió, se te ocurrió después?
No, yo estaba, bueno, la verdad es que no, la verdad es que fue un debate divertido y es la demostración de que la izquierda, en cuanto la haces frente, se acobarda y mira al suelo y retrocede, pero es que hay que hacerles frente, ¿no? Y lleva mucho tiempo sin que nadie les haga frente. Y sobre todo esta izquierda, que es que ni siquiera tiene, no tiene ni media idea.
No, ni no, media torta.
No, es que.
Bueno, yo
realmente.
Reía, yo he visto un trozo.
Y las, ya han demostrado la miseria que traen, con lo cual.
Pero el caso de Isabel Serra ya es realmente patológico. O sea, es que es imposible decir más cosas para favorecer, a pesar de la mala campaña, de la mala digestión que se ha hecho del resultado de las generales. O sea, en solamente 3 días anunció que iba a suprimir los toros, que iba a acabar con la libertad de elección de centro escolar, acabar con la libertad
de comercios
y, por supuesto, de médicos. Y dice, pero...
Y además fue ella la que sacó el tema otra vez de Amancio
Ortega. Y además
y
la infancia robada, que es una asociación de secuestro.
Infancia Libre
es la operación de la Guardia Civil, que, por cierto, está muy fastidiado al gobierno.
Sí, sí, sí.
Porque eso de que estaba pensado, no.
Pero llevábamos años denunciando a estas asociaciones y nos llamaban machistas. Llevábamos años denunciando esto. Yo tengo 4 o 5 chats de padres que han sido varias veces denunciados, falsamente denunciados. Y los sábados por la mañana a veces me levanto con mensajes que dicen hoy otra vez me han venido la Guardia Civil a buscar. Y como ya han sido 4 veces, esta vez han tenido la deferencia de ponerme las esposas en el portal de mi casa para que los niños no me vuelvan a ver. Y estos son los mensajes que yo leo. Y entonces, nosotros lo que pedimos es cambiar una ley que es injusta, que niega la presunción de inocencia al hombre, que es un principio fundamental de la igualdad de la Constitución, de todos, bueno, los españoles.
Es que ni siquiera la señora feminista de turno que tiene Macron se negó a hacer una ley como la española. Dijo, antes pasarán por encima de cada vez que cargarme la esencia de la República, que es la igualdad ante la ley. Pero no, eso es de cajón.
Pero que no podemos seguir asimetría penal que causa esta injusticia. Nosotros queremos, y además lo hemos demostrado en Andalucía, decimos, para mujer maltratada, pues claro que sí, los recursos tienen que llegar y hay que protegerlas. Y hasta que no llegó Vox, no se descubrió que estos socialistas, de los 47 millones que tenían para recursos para mujeres maltratadas, solo llegaban 1,2 a las mujeres maltratadas. ¿Y el resto dónde iban? Iban a estos chiringuitos, a estas asociaciones criminales como las de Infancia Libre, porque son auténticas criminales. Claro, asociaciones criminales organizadas.
Pero en este caso,
la izquierda siempre monta un entramado para poder favorecer a los suyos. Entonces genera una serie de adhesiones de centenares de miles de personas en toda España que matarían con tal de...
Pero si ya lo explicó Errejón, ¿qué iban a hacer? Regar de subvenciones todas las asociaciones.
Y nosotros... redes de resistencia.
Claro, pero es que esas redes existen.
Cobrando...
En la Comunidad de Madrid hemos detectado 4.245 millones en ONGs, chiringuitos, entes, observatorios. Claro, si uno alimenta estas asociaciones, luego se encuentra con el monstruo en la calle, que es lo que nos estamos encontrando, y te encuentras a la tal Isa Serra reventando cajeros y asociándose y uniéndose a señoras que secuestran a sus niños, porque esta asociación criminal estaba protegida por Podemos, tenía el paraguas político de Podemos. Y a todas estas son las que yo me encontraba, las manifestaciones, medio encapuchadas y con las botas metálicas, dándonos patadas a nosotros, que solo pedíamos protección para los niños, protección para los mayores, protección para los varones también, que a veces son maltratados, porque esto hay que decirlo, y cambiar una ley que provoca grandes injusticias. Y por decir esto, nos pegaban. Claro.
Pero ahora lo importante es, yo creo, que la gente perciba que esto realmente es una segunda vuelta, que puede,
que haya partido.
No, es que claro. Si se pierde el poder municipal o no se gana...
Madrid es la caja fuerte del régimen.
Si se pierde Madrid, que es la aldea gala, siempre lo ha sido.
Es la que más aporta a España, es la única que realmente crece, y además ha sido el modelo que, por ejemplo, ha seguido Andalucía.
Claro.
O sea, el otro día, que por cierto, me asombra lo poco que presumen PP, Ciudadanos y Vox de lo que están haciendo en Andalucía, porque están a una velocidad desmontando, sin mucha laraca y tal, porque Moreno Bonilla es así, suavito y tal, pero lo que están haciendo, ayer comentábamos, hace 9 días, hoy 10, que ya han terminado el búnker para que empiece a operar la primera máquina que donó Amancio Ortega. Toda la radioterapia de una mujer operada de cáncer de mama se hace ahora en un día en lugar de en varios meses. Es decir, es una eficacia. Y yo recuerdo cuando hicimos el programa en Tomares, los elogios, siendo enemigos de toda la vida, de José Luis Sanz y de Moreno Bonilla, a Vox y a Ciudadanos. Lo de Ciudadanos le dice, bueno, es que son socios. No, los grandes elogios los hacían a Vox. ¿Y cómo han respaldado? Tirando de los funcionarios lo que había denunciado el juez Serrano.
Y de Juan Bravo,
ahora,
el consejero de Hacienda.
Juan
también.
Bravo está haciendo una tarea. Ayer dijo Moreno Bonilla, dice, no, es que nosotros aspiramos a que se refugien en Andalucía si Madrid cae. Porque Madrid, su modelo no, es Madrid. Es que
no va a caer, porque vamos a salir todos el domingo a votar.
No puede caer, porque ya está pasando gente que se habría instalado en Madrid, mucha gente de la que ha huido de Barcelona, de empresas internacionales, se habría instalado en Madrid, me lo contaban el otro día unos ejecutivos, y se van a Lisboa.
No, perdona,
porque esto no lo ven claro.
Se habían instalado en Zaragoza, nos lo contaba el candidato a la alcaldía de Zaragoza, el PP, que por cierto es muy bueno, Jorge Azcón, decía, pero vamos a ver, ¿por qué no han parado en Zaragoza, que está a una hora de Barcelona, que tiene su familia? Porque es un infierno fiscal. Dices que es imposible, tienen que irse a Madrid. Bueno,
y se van a Madrid y ahora no están seguros, porque la cosa...
Vamos a verlo.
Muy confuso, y se van a Lisboa.
Pero el riesgo es muy serio, porque aquí la...
Es instaurar la hegemonía. La hegemonía la van a instaurar de cerca. La hegemonía cultural. En eso sí son importantes los ayuntamientos y las comunidades, porque eso es lo que está en la calle.
Bueno, vamos
a
ver.
Es lo que nos afecta a todos los días.
Los oyentes
por dónde van a ir. Haremos una pausa, pero para que Rocío se vaya preparando las respuestas. Me encanta que es breve. Es verdad, oye, cosa que no es fácil encontrar en un político, ¿eh? No digamos ya en un periodista, que es imposible. Bueno, ¿por dónde van los oyentes?
Pues ya adelanto que en el contestador las preguntas están enfocadas a la Comunidad de Madrid, pero en redes sociales también hay mucha curiosidad por conocer su opinión acerca de la intención de los socialistas, según apuntan algunos medios, de enviar a los 24 diputados de Vox al gallinero junto a los de Bildu, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con los oyentes. A ver, Vanessa.
Bueno, algunos se quejan de que las críticas a PP Ciudadanos en campaña han restado tiempo a la hora de explicar el programa, así que hoy en El Contestador hemos recogido aquellas preguntas que son más importantes para los madrileños. ¿Es el caso de la educación o de la gestión del Metro de Madrid?
En relación al Metro de Madrid, las frecuencias se han ido dilatando con el paso de los años, llegando a día de hoy a tener que esperar hasta 7 o a veces incluso 15 minutos. ¿Se van a aumentar las frecuencias? ¿Se baraja un metro de 24 horas, aunque sea los fines de semana?
Yo vivo en un barrio del sur de Madrid. Ustedes siempre hablan de la libertad de elección de educación, cosa que me parece estupenda, pero yo tengo dos hijos que son usuarios de la escuela pública. Entonces me gustaría saber qué tienen ustedes pensado para la escuela pública.
Como estudiante universitario, ¿qué piensa hacer con el modelo educativo?
Rocío, sois en los únicos en los que confiamos más de 2.700.000 personas. ¿Creéis que llegáis a tiempo o ya es tarde?
¿Cómo va a ser tarde?
Llegamos y además vamos a ser los que vamos a conseguir que la izquierda no entre en Madrid. Pero para eso todos tenéis que salir a votar, pero todos los que no sean izquierda tienen que salir a votar el domingo, porque esa es la clave. Y claro que vamos a frenar a la izquierda, y desde Madrid además se va a construir el proyecto y la alternativa para que en toda España no esté la izquierda. Desde Madrid, porque Madrid siempre ha sido un bastión de la libertad y un bastión donde se demuestra que las políticas de la libertad, de la bajada de impuestos, del ser riguroso con el gasto público y no despilfarrar, son los que consiguen mayor prosperidad para todos. Y esa es la clave.
La cuestión de la educación, tanto en algo que depende en buena parte de la comunidad, el caso universitario, como en el caso de la escuela pública, especialmente en los primeros años, hay que decir que no se ha hecho mucho en eso, aunque sí se ha hecho algo muy importante, que es poder elegir. Poder elegir colegio en lugar de el modelo bolchevique que quería imponer el PSOE y, por supuesto, los comunistas. Pero también poder elegir médico en una sociedad, en una ciudad como Madrid, que es media comunidad larga, la Comunidad de Madrid, muy envejecida, es esencial.
Claro, nosotros en educación lo que defendemos es el cheque escolar, que es que damos un cheque a cada padre y el padre elige a qué colegio quiere ir, público, privado, concertado. Y los colegios que sean buenos tendrán muchas solicitudes y podrán ampliar sus instalaciones. El colegio que sea malo está llamado a extinguirse. Y como nosotros buscamos la excelencia, creemos que tienen que entrar en competencia los colegios. El cheque escolar, además, es el único modelo que garantiza, además de la libertad, que los colegios tengan libertad también en su programa ideológico. Porque sí hemos visto cómo se ha retrocedido en la defensa de la libertad en el tema de la educación, y especialmente en la Comunidad de Madrid, donde se han impuesto determinadas leyes que son de tipo ideológico, que se obligan en todos los colegios públicos, privados y concertados, y que imponen la doctrina de la ideología de género a nuestros niños. A nuestros niños con 8 años ahora se les dan unos cursillos en que, bueno, aquí tengo alguno, por cierto, en que se les dice que, bueno, que tienen que probar a ser niña y a la niña a ser niño, y todo esto con 8 años, y probar nuevas prácticas sexuales y explicárselas a las demás, y hablan de zoofilia, de parafilia, todo esto se lo cuentan, y esto se lo cuentan talleres de los amigos de Isa Serra, que han entrado en todos nuestros colegios con dinero público, subvencionados. Y nosotros hemos detectado partidas, 9.000 partidas, que suman 4.245 millones en 4 años, que alimentan todos estos chiringuitos, todos estos talleres, todos estos observatorios. Es más, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, se crea un observatorio que se supone que es por la igualdad de trato, que permite que estos talleres entren en los colegios a decir si se cumplen con los criterios según ellos, de igualdad o no igualdad, de estas leyes totalitarias. Eso creemos que atenta contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus valores. Nosotros no queremos libertad para que tengas el mismo menú en todos los colegios. Tienes que tener menús distintos y tú elegir el colegio que quieres. Si no quieres formación religiosa, pues vas a uno que no tiene formación religiosa. Si quieres, quieres uno con valores cristianos, pues vas a uno con valores cristianos. Si quieres, lo que quieras, pero tienes que tener poder elegir un menú distinto. Y la imposición de estas leyes totalitarias, lo que te ofrecen es el mismo menú en todos los colegios. Bueno, el cheque escolar, además, es fundamental porque es la verdadera igualdad de oportunidades. Es el que permite que un niño, la familia más pobre de Madrid, pueda entrar en el mejor colegio de Madrid, en el colegio más caro de Madrid, en el colegio más excelente de Madrid, porque a todos les damos un cheque y luego contamos en progresivos según renta, ¿no? Y ponderados para aquellos casos de niños con necesidades especiales. Y esto es fundamental porque esto, sobre todo, lo que garantiza es la libertad ideológica, que no podemos permitir que ahora la izquierda se haga también con los colegios, que es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid y es lo que nosotros venimos a combatir.
Bueno, pues yo creo que si alguien de Vox no vota a Rocío Monasterio, no tiene perdón de Dios. Es más, sí. Dios, que no es el Vaticano, lo perseguirá. Y acabará en el infierno.
Pero aclara eso, que no
por
es el Vaticano,
mal que ha hecho España, y además porque
con
vamos,
este Papa tan terrorífico.
No, el Papa... para que voten. Sí. El Papa no votaría a Rocío Monasterio.
No.
Esto es un sólido argumento.
Isa Serra.
Exactamente.
Estaría con duda entre Isa Serra o Errejón.
Ahí estaría. Sabes, las dos cuál, facciones...
El que fuera más malo sería elegido por este Papa.
Entonces Errejón.
La defensa de la libertad. Libertad no es para todos,
pero
nosotros ahí estamos con firmeza.
Mira el arzobispo que ha nombrado en Tarragona, es tremendo. Yo no salgo de mi asombro.
Estaba a la señora de Boadella.
Un arzobispo independentista.
Si no te gusta este pueblo, vete a otro.
Exacto.
Dice, ante todo, la Iglesia tiene que amar a su país.
Es el concepto étnico racista.
¿A qué país?
Del nacionalismo catalán.
Exactamente.
¿Sabes?
Desprecio.
Oye, yo estoy todavía atónito con la revelación de la familia Ábalos. Sobre y ese negro de que...
Lástima no grabarlo.
Claro, mi mañana fue esperpéntica.
Te faltó una grabadora.
Pero además, ¿es que no te ve? ¿Es que no te conoce? Es que estaba sentada
yo miraba de Valencia,
miraba de reojo atónita. Pero es que, vamos a ver, estos socialistas tampoco leen tanto periódico.
A mí me encanta vuestro candidato Garriga, y además que se llame Garriga, me encanta. Que además habla catalán perfecto, ¿no? Que es médico, ¿no?
Habla bien catalán y bien español. Cosa rara en los catalanes de origen.
Sí, para acabar esas ideas de que sois homofóbicos, racistas, machistas, ¿no? Es que a mí me pone enfermo estos.
Pero todos estos que nos llamaban machistas cuando decíamos que había que cambiar la ley, ahora cuando ven algunas editoriales de algunos periódicos, que claro, algunos lo sacan porque alguno de las víctimas es un periodista de su periódico, si no, no lo sacan. Claro. Entonces, nosotros lo que estamos es defendiendo ideas con claridad y con valentía. Y luego la gente se va dando cuenta de que lo que decimos, tenemos razón. Igual que cuando yo le solté las esposas y el Código Penal a Puigdemont. Los políticos estaban ahí con el zumo y el café en el 2016, todos, claro, viendo cómo nos desafiaba en Madrid en el Hotel Palace. Y todos seguían con el desayuno tranquilamente y nosotros ya estábamos hablando del 155, ya estábamos hablando de que había un plan claro de romper con España, de la independencia, y muchos todavía no nos entendían. Y luego pasó lo que pasó. Y menos mal que estábamos con las querellas en el juzgado 13, menos mal que estábamos en Cataluña todas las semanas, porque si no en el Supremo hoy no estarían en el banquillo los golpistas. Con lo cual nosotros ya hemos hecho un trabajo, y en la Comunidad de Madrid también hemos hecho un trabajo ya sin estar. Porque nosotros hemos denunciado y hemos avisado muchos de las leyes totalitarias, hemos hecho ya nuestro trabajo de auditar las cuentas, tenemos las 9.000 partidas detectadas, sabemos dónde hay que reducir gasto para bajar impuestos, porque aquí la gracia es bajar impuestos sin aumentar la deuda, porque aquí todos hablan de bajar impuestos, pero hay que bajar impuestos mucho más, que es lo que permite incentivar la creación de riqueza, lo que permite a las familias ahorrar, pero hay que hacerlo sin endeudarnos. No puede ser que la deuda de Madrid 2008 ha pasado de 11.000 a 33.000 este año. Entonces, bueno, en eso estamos nosotros.
Como el de Vox no vote a Rocío Monasterio, el capitán Ortega Smith lo perseguirá.
Pero ya lo que tengo que conseguir, Federico, es que me votes tú.
Vamos todo, a cenar, de una cena
todo,
de cubanos.
Todo se andará, no, porque ahí entraría por medio
domingo,
soborno.
Yo te voy a convencer.
Sería
de aquí
soborno.
Al domingo te voy a convencer.
No, no, yo
pues
en lo que...
Casi, ¿eh?
De aquí
avanzado.
Al domingo te voy a convencer. Una cena de cubanos para hablar
no
de libertad.
No me pongas esa mirada que tienes cuatro niños y yo dos.
No, él no o sea, votará a la izquierda.
Eso es seguro.
Aquí hay que no, votar eso. A los que están dispuestos a dar la batalla. ¿Eh?
Sí.
Pues eso. Que he hecho y en Vox
toda,
estamos dispuestos
he
a dar
la
batalla. Yo. Claro. Pues,
Bueno, pues eso. Vamos ya.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Corte Inglés.
El Corte Inglés, esta música tan veraniega que estamos escuchando, claro, es que ya pues sugiere playa, montaña, descansar, el verano a la vuelta de la esquina y nosotros ya con la moda de baño minimalista, sofisticada, la más atrevida, también diseños clásicos, estampados, florales, étnicos, modelos lisos también. Todos los veranos en el Corte Inglés, todas las opciones, y cada uno es único.
Y ya hoy, ya se pueden comprar en el Corte Inglés el libro de Barcelona, la ciudad que fue, que además es más ligero que el otro, ¿eh? Sí. Lo hemos aligerado en lo posible.
Tiene una letra muy agradable.
Muy agradable, sí, señor. Es que han acertado. Pues no siempre se acierta en las editoriales.
No siempre.
Pero cuando se acierta... Bueno, vamos a ver. Juan Pablo Polvorinos.
Muy rápidamente, Federico, buenos
Oye,
días.
Esta revelación de Rocío Monasterio, de la mujer de Ábalos, diciendo, ¿y ese negro de dónde es?
Qué barbaridad.
Acaba de bajar de la patera.
¿Ha bajado de una patera? ¿Acaba de bajar de una patera o qué? O sea, es que es tremendo.
Lástima no tenerlo grabado, ¿eh?
Bueno, pero es igual. Esta es mujer igual. No miente. O sea,
hay un testimonio...
¿Eh? Sí, fidedigno.
Que no hay duda.
Bueno, la Fiscalía, Federico, es noticia de última hora. Voy a ir muy rápido de manera telegráfica. La Fiscalía tiene previsto pedir este miércoles al Tribunal Supremo que comunique de manera clara al Parlamento, al Congreso y al Senado que los 5 presos de la causa del 1 de octubre tienen que ser inmediatamente inhabilitados, metiendo un poco más de presión, además de la que ya metieron ayer, evidentemente, Pablo Casado y Albert Rivera en el Congreso, además, por supuesto, de Vox, para que sean inhabilitados no la semana que viene, no dentro de 3 días, sino lo antes posible, hoy mejor que ayer, por supuesto.
Ay, qué bonito sería que detuvieran preventivamente a Meritxell.
Sí, eso está claro.
Que la Fiscalía ordenara que fuera a declarar al Supremo. Oye, se ponía a cumplir la ley a enorme velocidad.
Ha dicho Meritxell Batet esta mañana que de momento, todo indica que van a ser, los diputados electos van a ser inhabilitados, pero que hay que respetar los tiempos, que sí, que van a ser suspendidos.
Pues respetar los tiempos es cumplir hoy la ley, porque si no la cumple hoy ya ha prevaricado y debe ser procesada.
Pero no antes de las elecciones.
Está un segundo de decir como Pedro Sánchez lo de yo es que soy el presidente del gobierno, decir yo es que soy la presidenta del gobierno.
A Sánchez le funcionó, ¿eh?
A las 11 de la mañana en 45 minutos Meritxell Batet se va al Palacio de la Zarzuela, audiencia con el rey, a las 12 hora Manuel Cruz en el trámite. Y una cosa más, Federico, esta tarde comienza la fase pericial, termina la fase testifical, la de los testigos, la fase pericial en el juicio por el golpe de Estado del 1 de octubre y hoy van a pasar pues los responsables de Hacienda que van a hablar sobre los fondos públicos.
La cuestión de la pasta en los crímenes, seguir la pista del dinero.
Exactamente. Importante la sesión de esta tarde.
Bueno, Isabel González, oye,
buenos días.
Atónitos.
Hoy partes médicos variados, lo que traigo en la crónica rosa se convierte en crónica puerta de hospital. Hablaremos de Sara Carbonero, que ha anunciado que ha sufrido cáncer de ovario, Federico, y que va a tener que someterse a tratamiento. Hablaremos de Gonzalo Caballero, que ayer sufrió una cornada importante, 25 centímetros, efectivamente, y ha afectado el nervio ciático. Lo cual le ha impedido que tenga cierta movilidad en la pierna. Hablaremos de Agata Ruiz de la Prada, accidente de moto, Federico, es que acharra un pie y ahora nos lo cuenta Carlos Pérez Jimeno, que ha hablado con la diseñadora en exclusiva. Y bueno, también hay cosas relativamente buenas, como puede ser la aparición oficial el próximo 7 de septiembre, si nos creemos lo que publica la revista Semana, de Albert Rivera y Malú
por fin.
La boda de Melendi,
hombre,
que han sido invitados ambos dos y que puede que vayan del brazo, oye, y además ella lo necesita
porque lleva muleta.
Pero ella está con lo de la muleta.
Pero para septiembre.
Él la tiene que agarrar
para septiembre.
No lo sé.
Lleva un carrerón, ¿eh? Albert Rivera sentimental. La verdad es que
es tan
inestable como el tema ideológico.
Pero vamos a ver, Paco, que lo tuyo y lo mío no es normal. No. O sea, métetelo en la cabeza, que solo lleva tres.
Sí.
En Miami se empiezan a contar divorcios en el cuarto.
En el cuarto.
Oye, hablando en Ábalos también.
Hablando de Pantoja.
Eso, que está en el cuarto.
Claro, Pantoja se ha quedado
matrimonios.
Diluida Pantoja, ah, sí, Pantoja. Que no la echan, que la ha salvado a la audiencia. ¡Oh, qué casualidad!
Pero ¿cómo lo van a echar?
Estoy a favor de todo el tongo de Telecinco para que Pantoja permanezca.
No te preocupes.
Le ponen una cama con dosel.
Puedes contar con ellos. Si le hubieran puesto la cama con Colate, a lo mejor no habría tanto problema.
Yo creo que, bueno, venga, que vamos a ver qué
dedicamos. Vamos.
¿Dedicaréis tiempo a Rivera o no?
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.